Pablo Morosi, compañero periodista que era Ciudad de la Plata, escribió hace algún tiempo Dónde está Miguel, el caso Brun, desapareció en democracia, que bueno, fue una investigación muy interesante. Además, acá justo hablábamos fuera de aire, es un gran libro también de investigación y de crónica periodística. Debe estar entre los libros que uno recomienda. Uh-huh. Pablo estuvo, no es una investigación que la encaró en algún momento de su vida y se tuvo que meter de cero en los hechos, ¿no? Son hechos que siguió en tiempo presente, lo cual te da al cronista y al periodista una intervención un poco distinta. A veces te puede hasta jugar en contra, ¿no? Ni siquiera es algo que a priori sea sumamente positivo para la labor. Está en línea, ¿no? ¿Sí? Pablo, ¿cómo va? Buen día. Juan Pachi y Cándela te saludan.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días.
Bien. ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos, Pablo.
No, gracias a ustedes.
Bueno, hay algo de eso, ¿no, Pablo? Es un trabajo, ¿Dónde está Miguel?, el libro que editaste con Marea, que no son esos trabajos en los cuales uno se pone de cero a investigar, sino que estuvo relacionado a una gran parte de tu vida esta historia.
Sí, bueno, totalmente. Tenés que pensar que yo empecé, digamos, a trabajar en la gráfica, porque antes había hecho alguna experiencia en radio a fines de los 80, pero empecé en la gráfica en el año 91, en el suplemento de Página 12, que es el diario que después empieza a publicar las notas de Miguel. O sea que era el comienzo de mi carrera o de mi trayectoria, digamos, en los medios. Y bueno, hasta el día de hoy sigo escribiendo sobre esa misma historia, digamos, tratando de encontrarle algunas facetas o lugares o resquicios que no se han desarrollado del todo. Una historia muy intrincada, muy compleja, con muchos actores de distintos niveles o de distintos estamentos del Estado, de la justicia, de la política, del periodismo, digamos, jugando ahí sus distintas cartas, y que bueno, uno no me corresponde a mí juzgarlos, pero sí contar cómo actuaron, digamos, o cómo y por qué razón esta causa llegó al lugar donde llegó, digamos. Pensá que el 30% de los casos de desapariciones son los que terminan, como en este caso, donde el cuerpo no se encuentra finalmente. Sin embargo, dentro de ese grupo, el caso de Miguel es una cosa extraordinaria, porque además de ser la primera, el primer fallo de esas características, condenó a los policías sin haber hallado el cuerpo.
Es un dato revelador, aparte que tiene que ver con la misma potencia de la historia, ¿no? Y cómo marcó fuego esta ciudad y esta provincia también.
Yo creo que tiene que ver con la persistencia de la lucha, la organización de esa lucha, digamos, la transformación del escenario que generó este caso. Yo siempre digo, digamos, que el caso Gru es el que le da la voz a las víctimas en los relatos policiales, digamos, ¿no? La crónica policial hasta ese momento, los periodistas apelaban a la justicia, a la policía básicamente, y las víctimas eran como un tercero, como una cuestión final, que bueno, incorporemos la visión pero lo que determinaba las crónicas y lo que se contaba en esas crónicas era el relato básicamente el policial, que era el que estudia las causas, ¿no? Estamos hablando de antes del 98, cuando en la provincia se cambió el código de procedimientos y empezaron los fiscales a investigar. En aquel momento el juez tenía toda la potestad, porque investigaba y después era el que tomaba la decisión. Por eso también era más fácil generar un encubrimiento con poca fisura, digamos, ¿no?
Bueno, el libro vos lo sacaste cuando se estaban cumpliendo 20 años, ¿no?, de la sí. desaparición y el asesinato. ¿Qué era lo que sucedía en esos años que a vos te llevó a realizar esa investigación y publicarla? Y pasar, por un lado, de haberla vivido a, en ese momento, investigarla y contar lo que había sucedido.
Bueno, me parecía que había un momento de cierre de la historia, no porque la historia estuviera cerrada, porque como decía Juan, hoy sigue abierta, hoy hay una causa abierta que sigue buscando el cuerpo, con pocos resultados, pero sigue abierta. El gobierno provincial acaba de aumentar la recompensa, bueno. Pero en ese momento me pareció a mí que, independientemente de que pudiera, y ojalá alguna vez ocurra, quebrarse, digamos, este pacto de silencio alrededor de este caso, iba a ser muy difícil de que realmente hubiera un cuerpo que encontrar. Por todos los datos, digamos, que incluso desde un comienzo de la causa se hablaban de la incineración de los restos, o sea, hay varias versiones, ¿no? De llevarlo a un lugar con a una calera, donde también el cuerpo se desintegra, o de haberlo cementado y tirado al río, bueno, todas las versiones posibles indicaban que el cuerpo iba a ser irrecuperable. Ese punto es el que a mí me llevó a decir, bueno, ya se puede contar esta historia, porque va a ser muy difícil que se encuentre ese cuerpo.
¿Me escuchás, Pablo? Sí.
Sí, sí.
Ah, está bien. Sabiendo que viviste en primera persona lo que fue esta historia y cómo lo tomó la prensa, ¿no? Te quería preguntar sobre cuál es la sensación que veías de cómo se veía el caso en términos de que en un primer momento circulan otras versiones de que en realidad no se hablaba de la intervención de la policía en un primer momento en la desaparición, y después en un determinado momento esa historia se quiebra. ¿Cómo fue vivir esto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo veías?
Mira, así como mencionaba antes, digamos que para mí hay un hito en el caso de donde irrumpe la voz de las víctimas. También, digamos, hay una cuestión que era que yo lo mencionaba como el periodismo se relacionaba con ese tipo de fuente, con las víctimas, ¿no? Que eran como secundarios, digamos, sus testimonios. Y hoy, obviamente, hoy todos las historias que conocemos empiezan por las víctimas. O sea, son los primeros que denuncian y que salen y que los medios les prestan atención para luego ir a consultar a la justicia. El otro día estaba, cuando se acercaba ahora la fecha, estaba mirando en un cajón que tengo cosas, que yo, y me encontré con una nota escrita a mano, escrita porque no había celulares, no había, digamos, era otro mundo, en donde yo vivía con mi mamá en ese momento, le escribía a mi mamá que me iba a lo de Cristian Alarcón, que era con quien estábamos haciendo ese laburo, y que después de ahí íbamos a ir a Palo Blanco y le hacía un mapita de dónde era el lugar, era la zona costera donde supuestamente Miguel había estado, digamos, las horas previas a su detención. Y yo pensaba, qué loco, porque era como decirle, avisarle que tuviera esa precaución de que si no volvía, había estado estaba en esa historia, ¿no? Uh-huh. Había una desproporción entre todo lo que era el aparato de encubrimiento que se podía montar, incluso con la connivencia del propio gobierno, que se veía afectado si la policía era señalada, y los que en ese momento ejercíamos el periodismo de una manera muy desguarnecida, digamos, ¿no? Nosotros éramos colaboradores de un medio que era en ese momento Página 12 tenía un suplemento que era donde nosotros trabajábamos, no trabajábamos ni siquiera en la redacción. Y recuerdo que estábamos intentando que el diario considerara ese suplemento como la corresponsalía del medio. Y no lo lográbamos. Y había también una cosa muy fuerte que se daba en todos los que nos formamos. Vos pensás que, digamos, esa camada que se formó, muy bien volvió la democracia. Era muy fuerte todo el tema de los desaparecidos. Entonces había como una ebullición en lo que era la escuela de periodismo todavía, muy, muy grande. Además, si bien yo ya era egresado y ya había terminado de cursar, Cristian, que era el que laburaba conmigo, había sido compañero y lo había tratado, no sé si era amigo, pero era bastante cercano de algunos de los grupos, porque eran de la misma camada. Entonces también era ir a reuniones en donde había gente que estaba tocada desde otro lugar, que no tenía nada que ver con el periodismo. Era un amigo que no estaba en democracia, digamos, ¿no? Una cosa muy fuerte, era toda esa época.
Sí, aparte es una ebullición en la cual hasta se toca con parte de la historia de esos años de Futura también, ¿no? O sea, hay algo ahí de la ebullición, del encuentro entre personas que estaban haciendo comunicación o entraban a ese mundo, personas que estaban en las organizaciones. Es interesante también para,
totalmente, sí.
para el capítulo platense, ¿no? Como para pensar esos años de fines de la década del 80, como decías vos, postdictadura. Bueno, hay mucha tela ahí. Volviendo un poco a lo que decías hoy de la voz de las víctimas y bueno, cómo armaron toda esta historia también y cómo la sostuvieron tantos años. Hay una referencia que vos haces muy interesante en el libro también, que es al vínculo que tuvo, que es algo que por ahí se pierde después en la historia, ¿no? No digo en tu libro, sino en el relato de Rosa, que es el vínculo importante que tuvo Estela de la Cuadra con Rosa. Que sí, ella misma dice, sí. Recuerdo que en el libro dice algo así como que le había enseñado cosas de archivo y eso, ¿no? O sea, ahí hay una cercanía muy importante con, bueno, una gran referente de derechos humanos también.
Sí, Estela le había, como vos decís, enseñado, indicado cómo hacer, no perder cada cosa que pasaba, cada huella de los pasos que ella daba, los papeles, las cosas judiciales, lo que salía en los medios. Rosa empezó a hacer precariamente, primero por ella, luego después la ayudaron los que eran compañeros de Miguel, que estaban estudiando periodismo y tenían algún también elemento más sólido para hacer esa tarea, empezar a guardar cosas. De hecho, yo para hacer el libro me basé mucho en ese archivo, que entiendo que ahora está digitalizado o está por digitalizarse, y que ha sido usado por un montón de periodistas también en la tarea de reconstruir esta historia. Pero además también en la relación, Estela le ayudó en la relación con los medios y en indicarle un poco la manera de cómo trabajaba el periodismo y bueno, que le transmitió su experiencia, digamos, ¿no? En muchas cosas, que la verdad que Rosa en eso fue una alumna en todas las indicaciones y las cosas, y en aquel primer momento tuvo esta actitud que mantuvo todos estos años de decir: yo voy a ir a todos los lugares donde me den un minuto para hablar de Miguel. No me importa qué medio sea, no me importa qué periodista sea, no me importa. Me importa que si le da espacio, yo voy a estar ahí para hablar de lo que a mí me pasa y de lo que le pasó a Miguel. Y eso creo que también tiene que ver con construir una figura que hoy Rosa representa, de un luchador, digamos, de derechos humanos en democracia, que digamos, es, creo yo, de ese tipo de figuras surgidas en el periodo democrático, una de las más importantes, digamos, ¿no?
Bueno, sobre eso antes mencionabas también que en esa época la versión era la versión policial la que primaba, ¿no? Que por ahí hoy pasa algo distinto. Y creo que también en esa misma sintonía ¿Vos crees que tiene que ver también con que tal vez en esa época, por lo menos ciertos sectores, sobre todo la familia, ¿no?, de Rosa, que por ahí venía de otra trayectoria y demás, bueno, confiaba al principio en esa versión policial? Hoy tal vez ya no pasa tanto lo mismo, ¿no? Cuando hay este tipo de hechos, rápidamente las familias tienden a dudar de la versión oficial, ¿no?
Claro, bueno, sí, hay un aprendizaje en base a hechos que se han dado y golpes y digamos, y defecciones en el ámbito judicial y policial y gubernamental que hacen que se tenga ese tipo de reacciones, ¿no? O de aprehensiones respecto de quienes tienen la responsabilidad de esclarecer las cosas y de pronto uno ve que no están poniendo el esfuerzo o a veces están terminando siendo cómplices de un esquema de encubrimiento, ¿no? Hay que pensar, para mí es muy importante pensar, mirando para atrás en aquella época, la desproporción que había. Digamos, hay una imagen que me contó la chica que era novia de Miguel de ese momento, que la acompañó a Rosa a verlo a Klotzik, que era el jefe de policía. Era un hombre muy, muy, muy poderoso, muy fuerte. En ese momento Dualde se refería a él como el jefe de la mejor policía del mundo. Hay que recordar eso también, digamos, ¿no? O sea, y ella parada frente a Klotzik, que la recibe, sentado en su despacho con 5, 6, 7 tipos de la cúpula de la policía parados atrás, todos de uniforme. Hay que imaginarse ese momento y Rosa discutiéndole que ella necesitaba que se resuelva y que se había que sancionar o que había que digamos, generar, digamos, algún tipo de reproche hacia los uniformados, había que hacerlo. Incluso sí, diciéndole, son mis muchachos, usted me tiene que entender. Hay una escena ahí donde Rosa, frente a eso, se para y empieza a increpar con el dedito. Pero bueno, ustedes la conocen a Rosa, digamos, por ahí, los oyentes supongo que también, digamos, una persona chiquitita, digamos. Si uno se imagina esa escena, es muy fuerte y es muy metafórica de esta desproporción de la que hablo.
Sí, además, dos cosas, Pablo, estaba pensando justo cuando relataste también esta escena. De ese tipo de escenas, de Rosa yendo a hablar con gente con mucho poder y discutiéndole, hay un montón en el libro, muy bien relatadas. Hay una también que me acuerdo que estaba presente el juez Torres, si no me equivoco, y que estaba con el comisario, que era una discusión sobre la hipótesis de la venta de cocaína y que no pase el fuero federal.
Sí.
Y que Rosa discute ahí con todos los que estaban presentes a un nivel muy alto. Y yo creo que aun cuando vos haces este relato de decir Rosa enfrentándose a Klotzik con toda la cúpula de la policía, yo creo que no tiene la eficacia del suceso real. O sea, en el sentido de no nos imaginamos hoy el poder que tenía Klotzik en ese momento. O sea, es algo muy distante también para poder comprender quienes no vivieron en esa época, ¿no?
Y sí, porque ha cambiado bastante y se ha desgastado bastante también la institución policial y la autoridad policial y esos manejos, esa posibilidad de digamos, de pactar con la política y lograr que la política se rinda a los arbitrios, digamos, o a las decisiones o a los planteos de los uniformados, es algo bastante, bastante lejano, digamos, sí. Por suerte. No ha habido últimamente un Klotzik, digamos, ¿no? Uno apunta más, bueno, después de ese momento vino todo el proceso en donde se crea el ministerio, ¿no? Entonces, uno siempre apunta a un civil que es el ministro de Seguridad, cuando tiene que pensar en qué pasa con la policía o qué pasa con los excesos, los abusos. Uh-huh. Siempre aparece un filtro ahí que es el funcionario civil, ¿no?
Uh-huh. Yendo a lo que fue el trabajo de producción y después la concreción del libro, cuando uno se sumerge en una historia de esta magnitud, de esta historia, con fuentes del pasado, con fuentes del presente, con archivo y con datos que hay que ir a buscar, digamos. Es un, bueno, bucear un océano, básicamente. ¿Qué fue lo que nos puedas contar, ya varios años después de la salida de este trabajo también, lo que no te dejaba dormir en el sentido de decir, con esto tengo que dar antes de cerrar el libro, tengo que llegar y te quedaron pendientes?
Bueno, los condenados solo accedía a los abogados. Eso no está, digamos. De hecho, sobre el que están todas las miradas puestas en los últimos años, que es Justo López, que además fue el señalado como el autor material o uno de los principales autores materiales, porque habría que ver ahí cuál fue el último golpe, digamos, que terminó con la vida de Miguel. Pero bueno, es como que era el que tenía más encono, que tenía también la historia cruzada con una de las testigos muy importantes del caso, por cuestiones personales también, ¿no? Y de ejercicio del poder también en la calle por parte de la policía. Siempre fue una asignatura pendiente llegar a esas fuentes, que vos fijate que una de las cosas que aparece en el libro es que cuando le dictan la prisión preventiva a López, López se niega a declarar ante la justicia, ante Vara, digamos, Vara acorralado toma esa medida y lo manda a detener, y sin embargo los abogados de López organizan una entrevista con el diario El Día, que es la única vez que López habló diciendo lo que también a mí los abogados me mandaron decir de parte de él, que él nunca había conocido a Bru, que no sabía qué le había pasado y que todo esto era una gran confabulación de varios detenidos, que eran los que estaban esa noche y terminaron siendo los testigos del hecho, que estaban, confabulados en contra de él para perjudicarlo porque él los había encarcelado. Yo creo que a esta altura del partido, digamos, esa declaración es un blef, digamos, ¿no? Ya, es imposible de sostener racionalmente, digamos. O sea, si eso fuera así, vos tendrías que haber encontrado la manera de demostrárselo a la justicia, digamos, ¿no?
Claro.
Y lo hubieras gritado a los cuatro vientos, digamos, ¿no? No te hubieras quedado callado siempre, para siempre. Eso es un enigma, digamos, ¿no? Del caso, que tiene que ver con su actualidad, con esta cosa de que uno piensa, yo no soy optimista de que eso se quiebre, digamos, a esta altura. Quizá de última hasta pienso que por ahí el plazo de los 30 años que se cumplirán el año que viene es un plazo también como definitorio, digamos. Si no pasa eso en ese momento o antes de ese momento, va a ser muy difícil que después ya vuelva a ocurrir, digamos. De hecho, ya hasta ahora ha sido muy difícil y no ha ocurrido. No hay una fisura. Hay entre medio algunos de los condenados que murió, digamos, bueno, los otros que se han perdido, Pablo,
vos lo debes saber mejor que yo, pero también se sabe que a quienes estás nombrando y a algún otro se le han ofrecido cosas interesantes para que cuenten la verdad a cambio de...
Sí, la libertad.
Exacto.
La libertad,
bueno,
directamente.
Sí, la libertad, está bien, sí. Y no agarraron viaje. En esto de la reconstrucción de historias también, ¿no? Porque, digamos, hay historias criminales que son, perdón el término, no quiero sonar frívolo, ¿no? Pero que son desprolijas, ¿no? En cómo quedan. Entonces, rápidamente se puede empezar a armar la verdad. Y otras que, bueno, lo que da vuelta a la historia, el relato de clausura, de saber la verdad, es un detalle o es un elemento. Cuando uno vuelve sobre la historia de Miguel, y vos que la has investigado también, bueno, hay muchos elementos que lograron dar vuelta a la historia, pero tampoco son tantos. O sea, lo que quiero decir es, podríamos al día de hoy haber sabido mucho menos si no se hubiese insistido, ¿no?
Totalmente, no, ni hablar. Hay muchos otros casos, como vos decís, más, entre comillas, sencillos de resolver, que no se resuelven. Sí. Acá fue clave la persistencia de la lucha, la organización atrás, de que había algo ahí, una institución que era Facultad de Periodismo, que bancaba. Es un recurso que muchísimos, te diría, la enorme mayoría de los otros casos no tienen para sostener una lucha, digamos, ¿no? Para presionar, para pensar una estrategia, para decir hoy marchamos, mañana no, conviene hacer tal cosa, ¿me entendés? No es fácil porque acá estamos hablando que los sectores a los que la policía remata, digamos, son los sectores más desfavorecidos, los jóvenes más desfavorecidos de la sociedad, no son pibes ni de clase media, ni mucho menos de clases altas, digamos, ¿no? Acá hay un patrón que es siempre el mismo del tipo de víctima. Antes eran varones, ahora empiezan a ser también mujeres, antes eran casi siempre varones, adolescentes, jóvenes, pibes de la calle, rebeldes, qué sé yo. Y bueno, eso, como decís, sí, digamos, es un caso que se ha resuelto, pero podría haber terminado nada, en una búsqueda de paradero, sin más repercusión que eso, digamos, ¿no? Y la resignación de una familia.
Pablo, en base a lo que investigaste, a lo que pudiste haber hablado con amigos y familiares de Miguel y a lo que seguiste del juicio, al menos esto que te voy a trasladar es una incógnita muy personal mía, que es, ¿cuál es el móvil real que los lleva a estos efectivos de la policía a hacer lo que hicieron con Miguel?
Bueno, yo creo que es un combo, digamos, que en el cual está el control de la calle. El control de la Comisaría Novena tiene un control sobre la zona más picante que tiene la ciudad de La Plata, porque abarca los dos estadios de fútbol, abarca lo que se llama la zona roja. Por algún motivo la zona roja sigue estando ahí desde hace tanto tiempo, y creciendo y transformándose en una zona en donde solo se ofrecía sexo, a una zona en donde antes que nada se ofrecen drogas, sobre todo a pibes, y se capta a pibes medios perdidos, vulnerables, qué sé yo, que se los introduce en el mundo de la prostitución con la zanahoria de la droga. Ahí tenemos el caso de Giovanna Ramallo, uh-huh. Que también tiene que ver, y que tiene que ver el mundo de la Novena, porque más allá de que no haya alguien puntualmente involucrado, es algo que la Novena controla, que maneja, que manipula, digamos, ¿no? Y que en algún caso probablemente también obtenga réditos. Y yo pienso que esa noche o esa noche también hubo una cosa vinculada con los excesos, de la propia policía. La policía es un organismo en donde la única manera de mantener la actividad por lo que tenés que hacer y por las horas que tenés que cumplir para ganarte un salario más o menos, muchas veces es estando al palo, merqueado, pasado de vuelta. Y en esas condiciones cualquier respuesta inadecuada, fuera de tono, que yo, puede desatar una tragedia. Se pierde la responsabilidad, se pierde todo, sobre todo en aquellos grupos como el que se llevó a Miguel a la Novena, que era el servicio de calle, que eran grupos muy, muy al margen, digamos, ¿no? Que estaban, eran como, que tenían una pata en la policía y la otra pata en el delito, digamos, ¿no? O sea, porque tenían que estar en la calle, tenían buchones que los mantenían como buchones, sabiendo que eran delincuentes también, o que estaban involucrados con el mundo del AMPA. Y bueno, el hecho de tener una una usina, como era la casa donde vivía Miguel con sus amigos, en donde había algunos artistas, obviamente marginales, ¿no? Pero había movidas y tocaban y ensayaba la banda que tenían y otras bandas y había también una circulación de mucha gente joven. Ese mundo, digamos, también era algo amenazante para la policía, digamos, porque no podía controlarlo. De hecho, al querer controlarlo, se producen esos dos allanamientos truchos, digamos, y ahí va escalando el conflicto, digamos, ¿no? Hay un conflicto de fondo, que es el que termina, con todos estos componentes, que termina determinando, me parece, el hecho. Y yo estoy convencido, no podría señalar a nadie, pero el listado de quienes estuvieron está y es conocido, que hay alguien de los que estuvieron aquella noche que hoy tiene mucho poder en la policía todavía, que ha logrado progresar, que es un oficial, hoy está sosteniendo el pacto de silencio. Yo estoy convencido de eso, de que hay alguien más que sabe, más de los que nosotros creemos que saben, digo, de los condenados, de los que fueron mencionados, y yo, que por algún motivo, mejor dicho, por el motivo de haber estado involucrado, ha sostenido con a rajatabla este silencio, digamos, ¿eh?
Estamos hablando con Pablo Morosi, periodista, ha escrito entre varios de sus libros ¿Dónde está Miguel? El caso Brun, Desaparición en Democracia, editado por Marea. Un libro que salió en el 2013, ¿no? ¿Estoy bien?
Sí. Claro, cuando se cumplieron los 20 años.
¿Sí? Exactamente. Un libro que se puede conseguir todavía. Y realmente nosotros no somos de repartir elogios por repartir, pero es un trabajo muy minucioso, de una gran calidad, un gran laburo. Se nota, digamos, el trabajo que tiene y yo creo que es casi obligatorio para la lectura, para quienes quieran entender un poco la historia de la década del 90, policial, social, judicial también, y obviamente la historia de Miguel. Porque aparte también en este libro hay contadas muchas cosas que por ahí no se tienen tan en cuenta a la hora de pensar el relato alrededor de todos estos sucesos, entonces es importante entrarle.
Pablo, te quería, volviendo, ¿no?, a aquellos días de 1993, que me cuentes vos cuál fue la importancia que tuvo el acompañamiento y la organización del estudiantado de lo que era, por ese entonces, la Escuela de Periodismo. ¿Qué rol tuvo en esta historia?
Mirá, termina siendo fundamental, digamos, ¿no? Al principio, como siempre, hubo algunas tensiones porque lo que hay que pensar es que en ese momento la Escuela de Periodismo estaba en una transformación de lo que era el tipo de conducción que tenía, digamos, ¿no? Había pasado de los primeros años de la democracia, de una conducción conducida, valga la redundancia, por el radicalismo, empezar la impronta de primero desde el estudiantado del peronismo, digamos, ¿no? Que en aquel momento fue que se hizo, digamos, de la conducción de la facultad y que la mantiene hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Eso era un cambio muy fuerte y ahí hubo tensiones con lo que eran sectores más independientes o de izquierda, con el trotskismo, por quién levantaba más alto esta bandera. Yo creo que eso terminó estando bueno porque finalmente todos la levantaron, la misma bandera, obviamente con sus perspectivas particulares, pero eso generó como una masividad muy contundente. Y creo que fue fundamental, digamos, fue fundamental la conformación de ese grupo de amigos y familiares, fue fundamental que, fíjate que de ese grupo de amigos y familiares, hoy tenés a alguien que terminó siendo secretario de Derechos Humanos de la facultad y de la universidad, como es Jorge Jaun Arenas. O sea que el compromiso lo mantuvieron también ellos, atados a la causa de Miguel, pero luego abriendo el paraguas, generando la asociación Miguel Bru, que ya no peleaba solamente por resolver el caso de Miguel, sino por ayudar a otros, por intentar concientizar. Yo creo que eso fue fundamental en la resolución del caso. También hay que decir, aunque a veces por ahí suene medio antipático, pero yo creo que es la realidad, digamos, esas cosas es necesario tenerlas, saberlas que son así. La figura de Rosa es hija de inmigrantes alemanes, no era igual que la figura de otra señora que por ahí tenía antepasados latinoamericanos, digamos, ¿no? Y eso en los medios es mucho más pregnante que una figura de otras características, de otra etnia. Yo creo que eso lo tenemos que asumir también, pero no hay que dejarlo de considerar, porque para mí también tuvo que ver en cómo los medios la adoptaron a Rosa como una figura, también por su forma, por su firmeza, ¿no? Pero ante todo también por su imagen.
Pablo, sabemos que tenías una mañana con varias cosas y has dejado este tiempo que ha sido bastante para charlar acá, te lo agradecemos. Y bueno, recomendamos ir a buscar también el libro de Pablo, donde está Miguel, que se puede conseguir en algunas librerías platenses todavía. Y ya encontraremos excusa para volver a charlar.
Bueno, yo les agradezco realmente de corazón los elogios, porque ha sido para mí un trabajo, como decíamos al principio, que ha atravesado mi vida, digamos, yo empecé a salir con quien hoy es mi mujer, madre de parte de mis hijos, en la marcha de Miguel, digamos, o sea, no fue solo el tema laboral, digamos, a mí este caso me atravesó, tuvo que ver también con un crecimiento y una decisión o una profundización del tipo de periodismo que yo quería hacer, me encontró, digamos, en los distintos medios en los que fui pasando, siguiendo el caso, en Página 12 cuando hicimos las primeras notas, en el diario Hoy cuando salió la revelación, yo era jefe de información general de la que dependía policial, es cuando salió la revelación de cuando logramos a través de inteligencia de la policía el audio de la charla de Rosa con Celia Jiménez, en donde Celia es la primera que le dice cómo habían sido las cosas adentro de la comisaría novena, y eso da un vuelco importantísimo en la causa. Cuando fue el jury, tuve la oportunidad de cubrirlo para aquella versión efímera del diario Perfil, que cerró en 2 meses, pero justo en el medio se dio ese jury, yo estaba queriendo ser corresponsal de Perfil y bueno, lo cubrí para ese medio. Cuando vino el juicio, no tenía medio donde cubrirlo y ofrecí cubrirlo para un periódico sindical de la Asociación Judicial Bonaerense, porque quería ir al juicio, hice una cobertura para ese medio, bueno, y así después en la Nación también hice varias notas en los aniversarios y cuando enteraba de alguna cosa. Siempre también para mí fue muy fácil hacer fácil, entre comillas, digamos, ¿no? Tenía una ventaja, digamos, respecto de otras personas que hubieran querido hacerlo, de que conocía todas las fuentes del caso, era la ciudad donde yo viví, donde yo me desarrollé como profesionalmente, y bueno, yo siempre pienso eso, que lo mejor que podés hacer es laburar en la ciudad donde laburar como periodista en la ciudad donde vos creciste, donde conocés a la gente, donde tenés más elementos para contar realmente las cosas. Entonces, nada, yo les agradezco realmente los comentarios.
Abrazo grande, Pablo, que tengas buen día.
Nos vemos.
Pablo Morosi, quien escuchaban, él es periodista, también escritor, y lo convocábamos a raíz del aniversario de la desaparición de Miguel Bru por su trabajo ¿Dónde está Miguel?